Mi hermano, gusto de saludarlo en este primer día con un nuevo horario, ¿cierto? Es bueno saber que también hay una buena concurrencia. Y como ustedes saben, estamos en la serie A Solas con Dios. ¿Alguien me puede decir de qué se trata esta serie o cuál ustedes han visto que ha sido el objetivo de esta serie? No sé si tenemos micrófono para andar... Para ponerlo, ahí viene el micrófono. Hermano.
Trata sobre una relación con Dios. Trata de cómo buscar uno a Dios en la palabra, en su palabra. Es así como nos habla. Y con nosotros a través de la oración nos comunicamos con
Él. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿No? Ok. Vamos a seguir entonces. Pero está bien lo que dijo nuestro hermano José Padilla, ¿cierto? Y nosotros veíamos que hay dos pilares iniciales en los que habíamos estado tratando en esta serie. En realidad, el pastor Esteban, ¿cierto? Es el que ha estado impartiendo esta enseñanza. ¿Se acuerdan cuáles eran esos pilares? Lo hemos repetido todas las clases. ¿Macarena? ¿No? Ahora llevamos M. ¿Cómo? Ya, eso está dentro de lo que es esencial saber. ¿Alguien se aventura con otro más? Hermano, José. Ok, amén, eso está también dentro de lo enseñado. Ahora, en cuanto a los pilares, vemos que primero podemos conocer a Dios y encontrarnos con Él. Que eso no es algo que debamos dar por hecho, hermanos, porque podría no ser así. Podríamos estar condenados por nuestro pecado a una ignorancia eterna de Dios, una separación de Dios que no nos permita nunca tener una relación con Él. Pero en la palabra vemos que sí podemos conocerlo y sí podemos encontrarnos con Él. Y eso solo a través de los méritos de Jesucristo. ¿Qué pasa si yo, tal como estoy ahora, voy, me presento delante del Señor? ¿Cierto? Voy a ser fulminado por su presencia. Cuando Isaías tiene una visión de la gloria de Dios, esa visión aún estuvo contenida para que él no fuera absolutamente consumido. Entonces, la única forma de que nosotros podamos presentarnos ante Dios, ante su presencia, podamos encontrarnos con Él es por los méritos de Jesucristo. No hay otra forma. A través de Él, a través de lo que Él hizo para concedernos a nosotros acceso al Padre. Y por otra parte, el otro pilar es que debemos, no solo podemos conocer a Dios, sino que debemos hacerlo, debemos tener comunión con Él a diario. Entonces el tiempo devocional va a ser clave para conocer a Dios y ver la realidad también como es. ¿A qué nos referimos con tiempo devocional? Ese momento que apartamos cada día para encontrarnos con el Señor en oración, para ir a Él y leer su palabra, aprender lo que ella dice, exponernos a la palabra de Dios y a la oración. Entonces, ese tiempo nos ayuda, es esencial para conocer a Dios, pero también para ver la realidad tal como es, para enfrentarnos a nuestro día tal como debemos enfrentarlo, para ver las cosas que nos pasen tal como debemos verlas, para estar bien enfocados en nuestro caminar diario. Y este es un versículo lema, si podemos decirlo así, de esta serie. Hebreos 4:16, un versículo que hay que aprenderse de memoria, ¿cierto? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y como decía el pastor Esteban, ojo que dice confiadamente, no confianzudamente, ¿cierto? No es lo mismo. Entonces, acerquémonos con confianza, pero también con reverencia. Una confianza que también se da en el temor de Dios, ¿cierto? Reverentes a su nombre. Para alcanzar gracia y hallar, para alcanzar misericordia y hallar gracia, perdón, para el oportuno socorro. Ahora, un repaso muy breve, porque esto, como decía Pastor Esteban, lo hemos visto en varias series. ¿Cómo podemos conocer a Dios realmente? La revelación que Dios hace de sí mismo es requisito para que lo conozcamos. No podemos conocerlo si Él no se revela a nosotros, ¿cierto? Porque Él es un ser absoluto, eterno, que está más allá de nosotros, no existe como nosotros existimos. Y nosotros somos seres finitos, limitados, mortales. Entonces, ¿cómo nosotros, con nuestra condición, y además, encima de eso, afectados y corrompidos por el pecado, cómo nosotros, en esa condición, podríamos conocer al Señor? La única forma es que Él se dé a conocer, ¿cierto? Que Él se revele. Y solo lo vamos a poder conocer hasta donde Él se dé a conocer. ¿Entiendes? Esa es la única... O sea, ese es todo donde podemos llegar. Lo que Dios ha revelado a sí mismo no es todo lo que Él es, pero sí es lo que Él ha querido que nosotros conozcamos. ¿Se entiende? Y vamos a estar toda la eternidad conociendo a nuestro Señor. ¿Puedo pedir, por favor, un vaso de agua? Gracias. Entonces, sin la revelación de Dios, sin ese acto en que Dios se da a conocer a sí mismo, nosotros nunca habríamos sido capaces de adquirir el más mínimo conocimiento de Dios. Y no es la razón humana la que descubre a Dios, sino que Dios es quien se hace a conocer a sí mismo. Dios es quien se descubre ante nosotros, ante el ojo de la fe. Porque, ojo, algunos creen que si nosotros con nuestra razón nos esforzamos y nos ponemos a estudiar la creación y pensamos con lógica, podemos llegar solitos a conocer a Dios. Eso no lo podemos hacer. La única forma, muchas gracias, es que Dios mismo se dé a conocer a nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo nos ilumina y nosotros aplicamos nuestra razón al estudio de la Escritura, sí podemos ir conociendo más y más, ir creciendo en nuestro conocimiento de Dios. Esa es la forma de ir conociéndolo, iluminados por el Espíritu, con nuestra razón también, obviamente, porque la razón no se deja de lado, como muchos piensan, sino que la razón es un instrumento para conocer a Dios, pero tiene que estar iluminada por el Espíritu. Sin esa iluminación del Espíritu no podemos, nuestra razón no va a llegar a ninguna parte. Y obviamente la razón no está sola, no se aplica en el vacío, sino que tiene que ir a la Escritura, que es la palabra de Dios, la voz de Dios que Él nos ha dejado. Y así podemos conocer a Dios de manera creciente. Entonces, esto ya ustedes quizás se lo saben de memoria. La revelación que Dios hace de sí mismo se puede dividir en general, que esa es la creación, ¿cierto? Y se dice general porque esto es a todas las criaturas racionales, ¿cierto? La creación nos cuenta de la gloria de Dios. Dios ahí revela su gloria, su poder, su eterno poder y deidad, dice Romanos 1. Y también la conciencia. Todo ser humano tiene conciencia del bien y del mal. Tiene alguna luz sobre lo que es bueno y lo que es malo. Eso también es una revelación general de Dios. Pero hay también una especial, que es donde Él se ha revelado de manera más intensa, que es la Escritura, ¿cierto? Más específica, que es la Escritura. Entonces, ¿qué es la Escritura? Nosotros tuvimos una serie completa que se llama ¿Cómo llegó la Biblia a nosotros? Ahí hablamos en extenso sobre la Escritura. Y aquí vamos a decir solo algunas cosas centrales para ir avanzando. Porque me salté algo muy importante de la clase, que era el título, ¿cierto? Y el título de hoy día era Encontrándonos con Dios o con el Señor en su palabra. Encontrándonos con el Señor en su palabra. Eso es lo que nos corresponde hoy día. Dentro de esta serie, a solas con Dios. Porque antes lo que vimos fue el qué es encontrarnos a solas con Dios, por qué debemos hacerlo y cómo debemos hacerlo, ¿cierto? Y ya está, nos metemos ahora en el tema de la Escritura. Como dice nuestra confesión, la Sagrada Escritura constituye la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Es la única regla suficiente, segura e infalible, no hay otra. No hay otra. O sea, de partida, la confesión misma reconoce que ella es falible, no es suficiente y no es segura. Porque hay una sola, hay un solo instrumento dado por Dios que tiene todos esos atributos, que es la Sagrada Escritura. Y de ahí se deriva nuestra confesión, ¿cierto? Y esto es para que conozcamos al Señor, para que ejerzamos nuestra fe y para que seamos obedientes. ¿Cómo debemos conocer a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo debe ser nuestra fe? ¿En quién debe estar puesta? en cómo debemos obedecer, qué debemos obedecer, todo eso está en la Escritura. Entonces es un libro, y más bien diríamos una biblioteca, porque son 66 libros, escrito por Dios acerca de sí mismo. Dios lo escribió, Dios es el autor, ¿cierto? Y Él escribió acerca de Él mismo, y para eso usó aproximadamente a 40 autores humanos, ¿cierto? Pero ¿quién es el autor final? El autor inmediato fueron seres humanos, pero el autor final fue Dios, que inspiró a esos seres humanos para que escribieran con la autoridad que Él tiene y con el carácter de infalible que Él tiene. Entonces la Escritura contiene el mensaje de salvación. La misma palabra, el mismo Jesús nos dijo en Juan 6:63 que sus palabras son espíritu y son vida. ¿Hay alguna otra palabra que tenga estas propiedades? Como hemos dicho otras veces, ni la palabra más selecta de los querubines tiene esta propiedad. Solo la palabra de Dios es espíritu y es vida. Solo la palabra de Dios puede decir que es viva y eficaz. Solo la palabra de Dios puede crear con el solo hecho de ser lanzada. Solo la palabra de Dios puede dar vida. Puede juzgar también. Tiene poder sobre la vida y la muerte. Entonces la palabra de Dios nos da a conocer lo que Dios quiso revelar sobre su ser, sobre su carácter, sobre sus atributos y su voluntad. Seguimos. Nos muestra el plan redentor de Dios en Cristo, de sujetar toda la creación bajo sus pies y establecer su reino. ¿Dónde vemos esto explicado, que este es el propósito de Dios? ¿En qué libro se nos dice esto, que este es el propósito de Dios, de manera muy clara y directa?
Apocalipsis,
sí, pero también hay uno que nos dice esto específico. Una carta del apóstol Pablo. ¿Cuál será? Hay que conocer nuestra Biblia, hermanos. Hay que conocer nuestra Biblia. En Efesios nos dice que, cierto, fuimos elegidos, predestinados en Él, y nos da toda una panorámica de nuestra salvación desde la eternidad. Pero muchas veces nos quedamos ahí, como que nosotros fuéramos el centro de todo. Pero eso es solo una parte. O sea, todo lo que está hablando de nuestra salvación es solo una parte de un gran plan de Dios. Nosotros no somos el centro de ese plan. El centro de ese plan es Él mismo. Y ese plan es sujetar todas las cosas bajo Cristo, poniéndolo a Él como cabeza. Entonces, eso es clave, hermanos. Es clave, una verdad central de la Escritura que debemos conocer. Entonces, nos muestra todo esto. Y esta obra de Dios en Cristo, este Evangelio, es el núcleo de la Biblia, es el hilo conductor de toda la Biblia, es de lo que trata toda la Biblia. Cuando Cristo está con los caminantes de Emaús y les expone las Escrituras, ¿cierto? Les habla de los escritos, de los profetas, de los salmos. ¿Qué dicen los salmos, los profetas? ¿De qué tratan ellos? Les dijo todo lo que estaba escrito de él. De Él tratan. Si ustedes están siguiendo las lecturas que se mandan cada día, empezamos el libro de Romanos. ¿Qué dice en el libro de Romanos al principio? ¿Quién me puede decir?
Busquemos.
Miren lo que dice Pablo, el apóstol Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo. Esto es el capítulo 1, el primer versículo. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. O sea, la Escritura, toda ella trata de Cristo. Ese es el hilo conductor. La Escritura nos aleja del pecado. ¿Por qué? Porque actúa en nosotros. Hermano, es imposible que usted se aleje del pecado si no está de la mano con la Palabra de Dios. ¿Cómo afirmará el joven su camino? Con guardar
tu palabra.
Salmo 119, ¿cierto? Primera de Tesalonicenses 2:13, ¿quién la puede leer, por favor?
2:13.
Sí, Primera de Tesalonicenses 2:13.
Amén.
Aquí la va a leer Mirko, por favor, el hermano José.
Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que vieron de nosotros, la aceptaron, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen.
Amén. Hace su obra, actúa, es eficaz en los creyentes. ¿Se entiende? Usted cuando lee la palabra, y la lee bien por supuesto, no se está exponiendo a un periódico, o a una revista, o a una novela, o a un manual de instrucciones para instalar su equipo de sonido. Se está exponiendo la palabra viva y eficaz de Dios. Y esa palabra viva y eficaz, como dice esa frase, actúa, tiene un efecto en nosotros los creyentes. La palabra nos recuerda que somos extranjeros y peregrinos, nos recuerda que no, este mundo, esta realidad actual, como la vemos, no es nuestra finalidad última, no es nuestro destino último. Entonces, bueno, podemos seguir diciendo muchas cosas, pero en suma, en resumen, nos va a decir la verdad sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre todo lo que nos rodea. O sea, nos va a decir la verdad sobre todo lo que ella se refiere. Todo lo que ella dice es verdad. Todo, en todos los temas que trata, en todas las áreas que aborda. Y ojo, hermanos, no caigamos en el engaño de creer que la palabra solo nos habla de la salvación personal de nuestra alma. Es mucho más amplia que eso. Es muchísimo más amplia que eso. Nos habla de la voluntad de Dios de manera integral para toda nuestra vida, para todo nuestro quehacer. Dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántos creen esto, hermano? ¿Cuántos creen que de verdad la palabra alumbra su camino? Alumbra sus pies, que sin esa palabra van a andar en tinieblas oscuras. Que si no conocen esa palabra van a andar a tientas, chocando con todo, cayéndose en barrancos, cayendo en trampas. ¿Creemos eso? Amén. Entonces, ¿por qué debemos ir a la palabra? Primero, Cristo mismo es la palabra en persona. Cristo mismo es la palabra en persona. Conocerla es conocer a Cristo. Es conocer personalmente a Cristo. Hermanos, debemos poner esto en perspectiva, debemos recordarlo. Quizá digamos amén a esto. Pero ¿de verdad creemos que conocer la palabra es conocer también a Cristo? Amén, es la única manera. Conocemos al Padre por medio de Cristo en el Espíritu. Fíjense, escogí esta versión NTV, ¿por qué? Porque traduce el Juan 1, la primera parte, como sería más fiel en el español, porque verbo, tenemos que explicar qué es verbo. Pero aquí la traduce directamente, porque el verbo en realidad se tomó como una tradición traducirlo de esa manera. Es una tradición muy poderosa. Y no está mal, solo que hay que explicarlo. Pero acá está traducido directamente, ¿cierto? En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Y después en el versículo 14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Fíjense lo hermoso que es esto. La palabra de Dios se hizo hombre. La palabra de Dios tomó cuerpo en Cristo. Tomó humanidad en Cristo. Entonces lo primero es porque en ella conocemos a Cristo mismo. Cristo mismo es la palabra. Segundo, porque en ella Dios nos ha hablado. Dios nos ha hablado. Hebreos 1, 1 al 2 dice, Dios que muchas veces y de muchas maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, fíjense lo potente que está diciendo el libro de Hebreos. Es una declaración muy potente. Dios nos ha hablado. ¿Cuántas veces nosotros decimos, quiero escuchar la voz de Dios? ¿Cierto? Quiero que Dios me hable. Bueno, lea su palabra. Escuche su palabra. Léala en voz. Claro, si quiere escucharla fuerte, léala fuerte. Escúchela fuerte. Porque Dios nos ha hablado. Y lo hizo en otro tiempo a los antepasados, en otras épocas, ¿cierto?, por medio de los profetas, y ahora, ya en su máxima revelación, lo ha hecho por el Hijo. Porque el Hijo finalmente es la palabra misma de Dios que vino. O sea, todo lo que Él hacía, todo lo que Él hablaba era palabra de Dios. Entonces, si hay algo triste y si hay algo que molesta como padres, es que si uno habla a su hijo, que tu hijo no te responda, o haga como que tú no estás hablando. Eso molesta mucho, a todo papá, ¿cierto? Entonces, si Dios nos está hablando, el Padre de todas las cosas, Padre Celestial, ha hablado, nosotros vamos a ser indiferentes a eso. Vamos a hacer como que Él nos está hablando. Vamos a jugar con nuestras cosas, por nuestro lado. Vamos a irnos a jugar con nuestros amigos, como lo hacen los niños. No, que podamos oír atentamente a nuestro Padre que ha hablado. Ella además nos santifica. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Y por si quedaban dudas, dijo, tu palabra es verdad. Entonces, ¿la santificación qué es? Es un proceso diario de ser apartados para Dios y ser conformados a la imagen de Cristo. Anteriormente, cuando, por ejemplo, se apartaba algún utensilio para el servicio de Dios en el templo, por ejemplo, una vasija de aceite para mantener encendidas las velas de la menorá, si esa vasija se apartaba, se consideraba fuera de su uso ordinario, y ahora era apartada para el uso del servicio en el templo, para el uso del Señor, y eso se llamaba santificar esa vasija, ¿cierto? Ese recipiente. Nosotros también ya no podemos ser usados como instrumento ordinario, en el sentido de que no podemos vivir como el mundo vive, como todo el resto de las personas vive, porque estamos apartados, estamos santificados para el servicio de Dios. ¿Y cómo somos santificados? Cristo mismo da el medio para que eso ocurra. Santifícalos en tu verdad. Jesús quiere que seamos como Él, y eso se logra únicamente a través de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Tu palabra es verdad. ¿Cómo somos santificados entonces? Por la verdad. ¿Y qué es esa verdad? La palabra de Dios. Todo el consejo de Dios, como decía el apóstol Pablo, es aquello que el Señor usa para santificar. Entonces, hermano, ¿cómo tú vas a ser santo? Y esto es una orden. Dios dijo, sed santos como yo soy santo. Es una orden del Señor. ¿Cómo tú vas a ser santo si tú no te expones a su palabra? Jesús dijo, no yo, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. También la palabra nos alimenta. ¿Por qué debemos ir a la palabra? Porque nos alimenta. Porque en ella conocemos a Cristo mismo, porque Dios nos habló en ella, porque nos santifica y porque nos alimenta. Fíjense lo que dice Deuteronomio 8:3, que después Jesús cita estas palabras cuando le responde al demonio, al diablo, ¿cierto? Le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Entonces, hay un alimento físico para nuestros cuerpos, que es el pan. Pero también hay un alimento para nuestro espíritu. También hay un alimento para nuestra alma, que es lo que sale de la boca de Dios. Y de eso vivirá el hombre. De eso vivirá el hombre. Muchos se preocupan, hermanos, en estos días, sobre todo por la dieta. Incluso los cristianos, está bien que nos preocupemos de alimentarnos bien, ¿cierto? Vamos a ver una dieta balanceada, una dieta que tenga todos los nutrientes. Yo me tengo que alimentar bien, tengo que andar bien, tengo que estar saludable. Pero, ¿te preocupas de la misma manera por la dieta espiritual? ¿Es igual tu preocupación por la dieta física que por la dieta espiritual? Bueno, no solo debería ser igual. La palabra incluso es un alimento mucho más profundo y más real en el sentido de la palabra que la comida, que el pan. Tú te puedes ir con tu estómago lleno al infierno, ¿no? Pero no vas a llegar sin la palabra al cielo. No vas a llegar sin eso que sale de la boca de Dios al cielo. Aunque llegues con tu estómago vacío, si llegas con la palabra, Bueno, es la única forma de ir a donde está nuestro Señor. Imagínense que usted se encuentra con alguien y lo ve absolutamente raquítico, ya desnutrido al máximo. Y le pregunta, por supuesto lo ve así, y le dice, ¿por qué estás así? ¿Qué te ha pasado? No, es que no he tenido tiempo de comer en una semana. ¿Se imagina una respuesta así o no? ¿Alguien ha dejado de comer varios días o en todo el día porque no tuvo tiempo de comer? Porque a veces pasa que uno, por ejemplo, no alcanzó a almorzar, ok, pero apenas pueda, va a reponer ese alimento que no comió en esa sección del día. ¿Pero alguien ha pasado así? No, es que no tuve tiempo de comer. Todo el día, toda esta semana no he tenido tiempo. Eso es una mentira, hermano. Eso es una excusa inaceptable. Si tú tuviste tiempo de comer cada día, también debes haber tenido tiempo para alimentarte de lo que sale de la boca de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Amén. ¿O has pasado? Imagínense que esa persona raquítica le dice, uy, se me olvidó comer. Se me ha olvidado. Fíjate que no me acordaba. Eso es imposible. Debemos tener hambre de la palabra. Si alguien no tiene hambre de alimento físico, o está enfermo, tiene alguna anomalía en su cuerpo, o está muerto. Esas son las dos ocasiones en las que no hay hambre. Pero una persona que está saludable va a sentir hambre. De hecho, eso es una de las preguntas que se hace cuando uno va al médico, ¿cierto? ¿Cómo está su apetito? En fin. Entonces, hermanos, no podemos decir que o se nos olvidó o no tenemos tiempo. La palabra debe ser central, tal como la comida tiene un lugar cada día en nuestra vida, la palabra debe tener un lugar cada día en nuestra vida. Entonces, si es alimento, ¿qué pasa si no comemos de ella? Si el mismo Dios compara su palabra con alimento, ¿qué pasa si nosotros no comemos de todo lo que sale de la boca de Dios? ¿Nos morimos o andamos absolutamente raquítico en un estado deplorable, cierto? Sin fuerza, sin nutrientes, sin capacidad, sin facultades de movernos bien. Entonces, hermano, te pido que analices, esto no lo pasemos así como cualquier cosa. Analiza cómo ha sido tu vida en el último mes, en el último semestre, en el último año. ¿Te has estado alimentando saludablemente? ¿Te has preocupado de tu dieta espiritual? ¿Cómo está tu dieta espiritual? ¿Cómo está tu alimentación? Si tu espíritu fuera de repente tomar un cuerpo, ¿cómo sería ese cuerpo? ¿Saludable, bien alimentado, o estaría en los huesos, raquítico, casi sin vida? Entonces, tomemos en serio esto. Y si te preocupas de la dieta física, con mayor razón, toma las medidas para tener una buena, una consistente, contundente dieta espiritual. Además, la palabra nos limpia. Dice Jesucristo, Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Hermano, ¿cuántas veces tú que estás leyendo la palabra, cuando estás ahí con tu Biblia, tú estás consciente de que estás siendo limpiado, de que estás siendo lavado por la palabra? Otra vez, si ponemos el ejemplo, te encuentras con alguien y parece que tuviera un mes sin bañarse. ¿Te quedarías tranquilo viendo a esa persona de esa manera, si es alguien que aprecias? ¿Creerías que está bien? 3 meses sin bañarse. Quizás se ha lavado la cara de vez en cuando. Pero se ha dado un buen baño, ha sido limpiado, está limpio. Bueno, el Señor nos recuerda, hermanos. Yo cada mañana, cuando tomo mi baño, me recuerdo de esto. Y digo, bueno, debo ser limpiado también por la palabra. Porque podemos estar también muy limpiecitos por nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa con nuestro espíritu? Hermanos, la palabra nos limpia. Nos limpia. Por ella conocemos a Cristo. Por ella vemos que Dios nos ha hablado. Ella nos santifica, ella nos alimenta, ella nos limpia. ¿Será bueno ir a la palabra entonces? Es vital. Ella además nos guía. Dice 2 Pedro 1.19, hoy día aprovecho de decir que nuestro pastor Esteban va a empezar esta nueva carta, segunda carta de Pedro. Vamos a llegar en algún momento a este versículo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nosotros hoy día disfrutamos de luz artificial, ¿cierto? ¿Alguien ha estado en algún lugar donde no hay nada de luz? Cuando llega la noche y está además nublado, no hay luna, es muy visible y hay una oscuridad total. Bueno, uno en esos lugares, si está sobre todo en un lugar que uno no conoce, ¿qué es lo que más va a desear? Luz, ¿cierto? Imaginemos que íbamos en nuestro auto por uno de estos lugares y nuestro auto tuvo un desperfecto y murió. No hay cómo encenderlo, no tiene luz. ¿Qué es lo que más uno va a anhelar en ese momento? Que llegue luz de alguna parte, ¿cierto? Entonces vamos a estar atentos si sale esa luz de algún lugar. Y eso tenemos que hacer con la palabra. Imaginemos, nosotros estábamos en tinieblas. Sin esta palabra estamos en tinieblas. Pero ella aparece y brilla como una antorcha encendida. Y a ella debemos estar atentos. Lámpara es a mis pies, esto ya lo leímos. A mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Entonces si usted va a caminar, solo la palabra es luz, hermano. Usted sí o sí va a caminar en su día cotidiano, en su día a día. Entonces, ¿usted va a salir con la lámpara para sus pies o va a ir a oscuras? ¿Cómo va a enfrentar el día? ¿Sabe por qué no vemos estas cosas, hermano? Porque vivimos por la vista. Si nosotros viviéramos por fe, todas estas cosas las tendríamos súper claritas. Tenemos que vivir por fe. Tenemos que ver las cosas como de verdad son. Y la palabra nos está mostrando las cosas como de verdad son. Si no salimos con esta guía, con esta lámpara, estamos a oscuras, hermano. Ella además es el fundamento de nuestra fe y de la iglesia. Dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por supuesto, cuando dice que estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, no significa que sus cuerpos, los cuerpos de Pablo, de Pedro, son el fundamento, sino que, ni tampoco sus personas, sino que la palabra que Dios nos entregó a través de ellos, de los apóstoles y profetas. Y la piedra angular, ¿cuál es siempre? Cristo mismo. Entonces es el fundamento de nuestra fe. Nuestra fe debe estar fundada en Jesucristo como piedra angular y en la enseñanza que Él nos entregó a través de sus apóstoles y profetas. No debe haber otro fundamento para nuestra fe. Nosotros no podemos sacar fundamento de nuestra fe de enseñanzas del mundo, de las mentiras que nos ofrecen los hombres, ¿cierto? Sino que únicamente debe venir de la palabra de Dios. Bueno, y por si estas no eran suficientes razones, hay una batería de razones, hay como una metralleta de razones. Que está en el Salmo 19, del 7 al 11. ¿Qué nos dice este Salmo? Vamos a ir viendo cada una. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Es perfecta. O sea, ya solo eso debería motivarnos a ir a esa palabra. Nosotros, hermanos, en este mundo estamos llenos de imperfección. Vemos en todo lugar que pongamos nuestros ojos, vamos a ver imperfección. Y por supuesto, nosotros mismos la vamos a ver. Pero ¿qué es lo único perfecto a lo que podemos ir, a lo que podemos ser expuestos? La ley de Jehová, la palabra de Dios. Y esa ley que es perfecta, ¿qué hace? Convierte el alma. Convierte el alma. Hermano, me cuesta tanto seguir al Señor. Veo que no puedo dejar tantas cosas que están arraigadas en mí. Me siento seco, me siento vacío, me siento lánguido en mi espiritualidad. ¿Qué puedo hacer? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley, la palabra de Dios convierte, te transforma, te vuelve de lo falso a lo verdadero, de lo malo a lo bueno, de la necedad a la sabiduría, del pecado al Señor, convierte el alma. El testimonio de Jehová además es fiel, es fiel, es preciso, es certero, es seguro. ¿Y qué hace este testimonio? Hace sabio al sencillo. ¿A qué se refiere con sencillo ahí? Al que no tiene sabiduría, al simple, ¿cierto? ¿Hasta cuándo, simple, amaréis la simpleza? Dice Proverbios. ¿Pero qué es lo que nos puede hacer sabios? La palabra. ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres dejar la necedad? ¿A dónde tienes que ir? La palabra hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, no son torcidos, son rectos. ¿Qué hacen estos mandamientos? Alegran el corazón. Hermano, ¿cuántas veces tú buscas la alegría en las cosas de este mundo? ¿Quieres buscar la alegría en las distracciones que este mundo te ofrece? En los placeres que este mundo te ofrece. Pero ¿dónde está la alegría más profunda, la alegría verdadera? Los mandamientos de Jehová alegran el corazón. Y ojo que, como decía alguien por ahí, el salmista decía esto cuando él tenía Deuteronomio, Levítico, Números, libros que a lo mejor tú dices, no sé, no me gustan mucho, aunque deberían gustarte, hermano, porque son perfectos, ¿cierto? Pero no tenía Efesios, no tenía Romanos, no tenía los Evangelios. Imagínense todo lo que faltaba, pero él decía, alegran el corazón, son rectos, es perfecto. El precepto de Jehová es puro, hermano. No vas a encontrar nada de corrupción, no tienes que estar colando la palabra de Dios, no tienes que estar sacándole la escoria, no tienes que estar diciendo, esto es suciedad, esto está limpio, esto me sirve, esto no. Toda ella es pura. Nada más en esta tierra tiene esa propiedad. Alumbra los ojos. O sea, tenemos puras buenas razones. Tenemos una batería de razones para exponernos a la palabra. Los juicios de verdad, de Jehová, perdón, son verdad. Todos justos. Y además, hermano, esto, son deseables. Son deseables, más que el oro. Hermano, en una época de la historia hubo algo que se llamó la fiebre del oro. Se descubrió oro en Estados Unidos, había gente que dejaba todo, se iba para allá. Hubo muchos chilenos que se fueron para allá a buscar la riqueza. Muchos murieron en esa búsqueda, muchos quedaron en la miseria. Y mucha gente obviamente vive y su única función en la vida es acumular y acumular y acumular más y tener más riqueza. Pero acá nos dice que hay algo más deseable que todo eso. La palabra de Dios es más deseable que el oro. Y más que mucho oro afinado. ¿Deseas la palabra de Dios más que las riquezas? ¿Deseas la palabra de Dios más que el bienestar material, la comodidad material? ¿Ves que ella es más deseable que todo eso? Y dulce, es dulce, más que la miel y que la que destila del panal. Cuando tú tomas desayuno, quizá comes algo dulce, te encanta quizá sentir ese sabor. Bueno, mucho más deseable, mucho más dulce es la palabra de Dios. Tu siervo es además amonestado. Esa palabra nos confronta con nuestro pecado, nos muestra lo que está mal en nosotros. Es una luz que alumbra todas esas secciones oscuras de nuestro corazón, esas secciones manchadas, sucias. La alumbra la palabra, te muestra, ahí está esa suciedad, ahí está esa mancha, ahí está esa alimaña, ese insecto, ¿cierto?, que debes quitar. Somos amonestados con esto. La palabra nos confronta, es la primera que nos confronta. De hecho, ¿por qué cuando nosotros vemos a un hermano que está viviendo en un pecado evidente y parece no arrepentirse, debemos ir a él? Ese hermano está siendo insensible al primer filtro al que él debe escuchar, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, lo primero que él le va a decir, tú estás mal. Y cuando ya eso se mantiene como un patrón en su vida, es que él no está escuchando la palabra de Dios, no está siendo sensible a la palabra de Dios, no está oyendo la voz de Dios. Entonces ahí nosotros debemos ir y decir qué pasa. ¿cierto? Porque obviamente si amamos a esa persona vamos a interesarnos en que esa persona sea santa delante de Dios. ¿Y qué dice después? En guardarlos hay grande galardón, hay gran recompensa. Hay un fruto que es hermoso por guardar la palabra. Hay consecuencias que son buenas, buenísimas, excelentes para tu vida en guardar la palabra. ¿Debemos conocer la palabra? ¿Debemos ir a ella? Insisto, ¿cómo está tu día a día? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás exponiéndote a ella? Entonces debemos tenerla en alta estima. Sus preceptos nos motivan a alabar a Dios. Dice Salmo 119, 57 al 64, mi porción es Jehová. Esto quiere decir, todo lo que tengo es el Señor. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Los juicios también es otra forma que se menciona a la palabra de Dios en la Biblia. Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. En tu misericordia, Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Eso lo vamos a dejar para la próxima clase, pero me interesa ir a esto. ¿Cómo leer la Escritura? Primero, con profundidad y diligencia. Con profundidad y diligencia. Cuando leemos la palabra, deberíamos preguntar, ¿qué me dice acerca de Dios? ¿Qué me dice del carácter de Dios? ¿Qué me dice sobre Cristo? ¿Qué me dice sobre sus propósitos? Debo interesarme por lo que me está diciendo. No es leer para cumplir con un checklist diario, ¿cierto? Como con una lista de tareas por hacer. Los de Berea, fíjense lo que ellos hacían. La Biblia dice que ellos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Te pareces a los de Berea? ¿Reciben la palabra con toda solicitud? ¿Escudriñando cada día en ella? Fíjense el ejemplo que se nos da en Esdras. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermanos, abundan las personas que quieren enseñar, pero antes, ¿han inquirido la ley de Jehová? ¿Han preparado su corazón para cumplirla, para obedecerla? Solo cuando haces eso primero, puedes enseñarla. Además, debemos leerla en tranquilidad, con reverencia, de la mano con la oración. Dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Se levantaba muy de mañana, siendo aún oscuro, y salía y se iba a un lugar desierto y oraba. Nosotros también, de la mano con la oración, en lugares apartados, en lugares tranquilos, debemos buscar la comunión con Dios y ahí escuchar y exponernos a su palabra. Entonces, si Jesús necesitaba pasar este tiempo con su Padre, ¿cuánto más nosotros? Como decía el pastor Miguel Ceballos cuando vino a predicar acá, tú vas a decir, cuando dices que estás ocupado y no puedes estar con el Señor, ¿vas a decir que estás más ocupado que Jesús? Seguir a Jesús implica pasar tiempo a solas con Dios, en oración y en su palabra. Y además con orden, hermanos. Fíjense lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, Hechos 20, 27. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Lo que dice Pablo a Timoteo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. Anunciar todo el consejo de Dios. Después le dice a Timoteo también, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad. Entonces, si nosotros nos fijamos, acá está hablando de cómo se ha enseñado la palabra. ¿Cómo se ha enseñado? Se ha enseñado todo el consejo de Dios. Se debe enseñar reteniendo la forma de esas sanas palabras. Se debe enseñar con diligencia, o sea, procurando con diligencia ser aprobado y usarla bien. Entonces, si se debe enseñar así, ¿cómo se debe aprender también? De esa misma forma, ¿cierto? Si se debe enseñar de esta manera, se debe aprender también de forma ordenada. Entonces, ojo hermano, la palabra no es un oráculo. No es como si fuera una galleta de la fortuna. Que yo la abro y me va a decir algo, y una frase, y con esa frase, listo, estoy listo. ¿Cierto? Entonces, cuidado con esas prácticas de abrir la Biblia al azar y ya, bueno, a ver qué me quiere decir el Señor. Y la abro en cualquier lado y leo cualquier cosa, ya esa palabra es para mí. No, así no funciona esto. Tampoco eso de los panes de vida, ¿cierto? Así como, bueno, vamos a sortear un pan de vida, listo, lo saco, esto era para mí. Imagínense, leo la parte que dice, fue y se ahorcó. Y después dice, no, esto en realidad no era lo que Dios me va a decir. Y busca otra parte y se encuentra con que dice, lo que has de hacer, hazlo ahora. No podemos actuar así con la Biblia, ¿cierto? Debemos leerla con orden. Y para eso, hermanos, debemos tener un plan de lectura. Hay algunas personas que piensan que tener un plan de lectura ahoga el espíritu. Pero no es así. La Biblia nos dice que Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Y eso implica que el Señor se manifiesta en el orden, no en la en lo que salga, ¿cierto? En el azar, exacto. Entonces, nosotros por eso compartimos cada día lecturas. Y fíjense que hay una del Antiguo Testamento, hay otra que está en los Salmos siempre, Proverbios, y una del Nuevo Testamento. O sea, nos lleva por toda la Biblia, nos va llevando por toda la Biblia, ¿cierto? Y nos ayuda a todos los días ir leyendo una porción buena de la Escritura. Ojo que podría ser más que eso. Pero es una porción buena, contundente, una dieta saludable de la Escritura. Entonces aprovecha eso. Si no, obviamente no estás obligado a eso, pero tú puedes decir, ok, yo voy a leer el Nuevo Testamento. Yo voy a leer, no sé, los profetas. Pero ten un plan de lectura. No pienses que esto es como lo que salga, a lo que salga. Sino que debemos acercarnos a la palabra con reverencia y saber que ella es la palabra de Dios, es la voz de Dios para nuestra vida. Bien, no sé si alguien tiene alguna intervención final, que ya estamos en el tiempo. Bien, vamos a orar entonces para terminar esta clase. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por lo que ella es, todas estas cosas que leímos hoy día, Señor. Gracias porque en ella te conocemos a ti, personalmente, porque en ella tú nos has hablado, en ella tenemos tu voz misma, Señor. En ella somos santificados, tú nos alimentas, tú nos guías, tú nos limpias. Además, ella es perfecta, ella nos convierte, ella es deseable, ella es dulce. En guardarla hay grande galardón, Señor. Ella es pura. Todas las cosas que vimos hoy, Señor, son motivos para alabarte a ti. Son motivos para postrarnos y reconocer tu majestad, tu grandeza, tu gloria sobre todas las cosas. Y también nuestra necesidad de ti. Que todo lo que hablamos hoy día no se quede en el vacío, no se quede en la nada, Señor, sino que pueda echar raíces en nuestros corazones, dar fruto en nuestras vidas, Señor. Y que podamos ver cada día nuestra necesidad y nuestra dependencia absoluta de ti y de tu palabra. Y que pueda ser cierto también en nuestra vida que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. A ti nos entregamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.